Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy es un día en el que hay muchísimos asuntos políticos. Las elecciones europeas le han dado un volquetazo tremendo al mapa político y ahora hay que ver cómo se analizan los resultados. Vamos a aprovechar que todavía Arriola no ha depuesto, con su inteligencia privilegiada, que ya le llevó hace un año a aconsejar liquidar al partido en Andalucía. Cual está muy bien porque ya ha tenido consecuencias. De ganar, como ha recordado Susana Eder, las tres últimas elecciones en Andalucía, el PP ha pasado a perderlas por 10 puntos. Colocar a Susana Díaz y al Susanato como alternativa al califato de Rubalcaba. No está mal para empezar. También se ha encargado la Comunidad de Madrid y Valencia, que es donde se basaban los triunfos del PP. O sea que hay que esperar a ver qué dice Arriola. A lo mejor no ha pasado nada, que es lo que le dirá. Pero, bueno, déjame saludar antes de entrar en los titulares, que hoy vienen además jugosos y entretenidos. Gabriel Albiac, bienvenido.
Muy buenos días, don Federico.
Te veo bien, además con esa chaqueta, como vienen los de Podemos, nosotros Podemos porque nos conocemos la
doctrina.
Hombre,
como venir los del Real Madrid, pues yo vengo de negro. Ala.
La mejor segunda equipación del Madrid, para mi gusto.
¿Es negra?
Es negra.
No me diga.
Para mí la más elegante que hemos tenido, la segunda.
¿Qué más da?
No, hombre, qué más da. Chico, a mí de verde y de naranja, pues que no, o sea, blanco y negro, que es una cosa elegante, o no, viejo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Cuentan ustedes con mi apoyo completamente.
Bueno, pues completamente. Eso, oye, ya es algo, a partir de ahí vamos a crear un consenso básico. Bueno. Vamos con los titulares.
Rubalcaba hoy es protagonista de todas las portadas de los diarios, con fotografía, por supuesto, abriendo las ediciones. En ABC, guerra de sucesión en el PSOE, Susana Díaz irrumpe en la carrera por el liderazgo tras su triunfo en Andalucía. La pasividad mediática se vuelve contra el Partido Popular. Esta es la presentación.
Anoche
hoy
hacían como que no entendían lo de la pasividad mediática en el programa de Luis. Pues está muy claro. No pasividad, el entreguismo, es decir, que Mariano ha entregado los medios a la izquierda. Bueno, hoy saca el ABC un friso con seis apariciones en seis canales distintos de televisión de Pablo Iglesias. ¿Qué político del PP o del PSOE, qué periodista, qué opinador que no sea de izquierdas ha aparecido en seis medios? Esto es Mariano, esto es Arriola. Bueno, esto es el Wyoming, la Ana Pastor, García Farreras y tal, que cada uno suelto pues tendrá su mérito, pero todos juntos y sin oposición, y encima se cargan Intereconomía, pues ya me contarás, donde por cierto también participaba. Es la única vez que yo me lo he topado y tuve una agarrada con él monumental. Dije, hombre, no habíamos tenido bastante en la historia de España con un Pablo Iglesias que ahora otro.
O sea, hay que decir que hoy Pablo Iglesias es el otro protagonista de los diarios.
Entrevistas,
perfiles y análisis de sociólogos, como por ejemplo Jorge Esteban en El Mundo.
Demasiado complaciente.
También Juan José Toaria.
Pero hace un análisis concreto interesante.
Sí, de los puntos por los que ha tenido éxito Podemos.
Pero los puntos son estos. Es esta página del ABC. Seis cadenas de televisión. Está en las seis. Este es el punto. O sea, otra cosa es que alguien piense que tiene remedio un tío que ya hacia la cuarentena dice que Chávez es uno de los suyos. Dice, los demócratas estamos de luto porque ha muerto uno de los nuestros. Y es Chávez. Demócratas.
Hombre, tampoco está mal que una persona adulta pueda decir que se puede pagar un sueldo social por el sencillo hecho de existir, sí, en una situación económica como la que en este momento se atraviesa Europa.
No, y un salario máximo. Es decir, que Pablo Iglesias, que es muy sabio, este es como el Che, un tuercebotas, aparte de un asesino en serie que era el Che, que le dieron el Banco Nacional de Cuba y firmó los pesos que están todavía. Firmó Che, por supuesto el peso se hundió. Nunca jamás han vuelto a tener prosperidad los cubanos.
Usted conoce el mecanismo de aquel nombramiento, ¿no? El momento en el que Fidel pregunta, necesito un economista, y este levanta la mano, y cuando acaba la cosa le dice, oye, ¿tú por qué te has ofrecido si tú no eres economista? Y dice, ah, ¿no habías pedido un comunista?
No. Bueno, ese es el chiste. La realidad fue parecida. Como estaba fracasando en agricultura, lo ascendió. O sea, él donde había triunfado era fusilando a gente en la cabaña.
Que para ahorrar una, para ahorrar balas, unía varias cabezas y disparaba.
Bueno, eso ya es el mito. Pero lo de los fusilamientos no es un mito, que lo fusiló.
Bueno, pues hoy es otro de los protagonistas del día. Como decimos, con perfiles, en libertaddigital.com también lo tienen. Por supuesto, las propuestas de Podemos. La distribución del voto de Podemos con un mapa, bueno, pues muy ilustrativo, en este caso en el diario El País, espectacular. La presencia en la Comunidad Autónoma de Madrid con 249.550 votos, sobre todo en algunos municipios del sur, donde directamente han arrasado, han entrado como un auténtico torbellino la formación de Pablo Iglesias. Tres meses tiene, no llega a tres meses desde que se creó la plataforma.
Pero ahí se siembra lo que se recoge. Vamos con otros más, con otros medios más. Antes hemos recordado algunas de las cosas, y hoy hay un informe en Libertad Digital, en Libre Mercado, las propuestas económicas. O sea, no es que, pero para un totalitario esto no tiene importancia. Hay un momento en el que dice estas ideas y otras muchas que podríamos decir, por supuesto, lo primero que se le ocurra. Les da igual, porque en una dictadura comunista la economía es un juguete, no es una ciencia lúgubre. Es, te lleva a la fosa, pero no es una ciencia lúgubre.
En una sociedad totalitaria, todo es un juguete. La economía, la política, la vida cotidiana, todo es un juguete en manos del jefe.
Pero, que es el que como dicen el himno sandinista, salvo el poder, todo es ilusión. Bueno, lo cantan los de Sendero Luminoso.
Pero ¿qué personaje ha sabido, y para darme un paréntesis, porque además incidiendo un poco en el reflejo que hace ABC sobre la figura de Pablo Iglesias en el tema mediático, ha sabido aprovechar el hueco que los demás no han querido aprovechar? Es decir, el PP ha optado por la retirada mediática durante la campaña y lleva toda la legislatura escondido. No sale a los medios. Es verdad que lo tiene muy difícil para explicar porque ha pegado los tijeretazos, pero la batalla mediática no la ha dado siquiera, no la ha querido dar.
Pues no, es que no la ha querido dar.
No,
es que se ha ido, es que aquí dejó de ir, a la SER dejó de ir.
Ya en la campaña, pero ya antes, ¿dónde tienes a la gente explicando las cosas? ¿Dónde tienes el contacto con los ciudadanos? ¿Dónde tienes caras nuevas? En ningún sitio. Y las redes sociales, perdóname, que es el otro de los pilares donde Pablo Iglesias ha cosechado y ha trabajado, las redes sociales para los partidos del bipartidismo clásico histórico, las han despreciado, las han ninguneado y no saben lo que hay ahí.
Lo que ha hecho el Partido Popular es mucho peor. Es decir, no solo no está presente en los medios de comunicación, sino que grandes capitalistas conservadores de derechas, italianos y españoles, les ha entregado los canales, en algunos casos incluso contra el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
y contra el informe del propio gobierno.
Que vaya contra ellos. Es increíble. No se conoce en todo Occidente una acción semejante, que un gobierno vaya, coja el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha dicho que no se deben fusionar las televisiones, incumpla la recomendación de la Comisión y se lo entregue a un capitalista para que ese capitalista le toque las narices.
Es una mezcla casi perfecta de traición y corrupción. O sea, pero es traición a su base y corrupción total, porque el mismo gobierno que en julio oficialmente veta la fusión de la Sexta, llamada la Secta, la televisión creada por Zapatero, por Roures, multimillonario comunista, que acabó con un periódico llamado Público, probablemente porque los domingos rebajaba el Capital, para algunos que a duras penas han leído el Parvulito. O sea, claro, eso era un poco fuerte. Es igual, son multimillonarios. ¿Y quiénes hacen ahora los programas? En la noche electoral, el que triunfa es la Sexta, que está ilegalmente, según el propio gobierno, está ilegalmente uncida al señor Lara, pero ilegalmente, porque el informe de julio decía que no se podían fusionar. Pues la fusionaron en agosto con un par y con un par de créditos, supongo, no sé cómo. Farreras está por encima de la primera cadena, porque García Farreras, al rojo vivo, pero no es al rojo tonto. Y la señora Ana Pastor, y el Wyoming, y el que no es Wyoming. Siempre igual, pero es que estamos peor que nunca en ese aspecto. Es decir, la presencia que ha tenido este tío en todos los medios, pero por supuesto con el cariño, con el discurso que está detrás de todos esos chistosos del Club de la Comedia, de las marcianos, del Wyoming y de tal, pues es que es la base. Es decir, la política... Nah, estos que son unos sinvergüenzas. Dice, bueno, ya, y aparte de eso, ¿qué haces para remediar? Ah, no. O sea, lo que dice Vieito es lo más trágico que ha pasado en España. O sea, no es que no haya facilitado un cierto equilibrio, ya no digo un predominio de ideas liberal-conservadoras, que se supone que un gobierno liberal-conservador debería intentar. No. Es que ha perseguido sañudamente a todo lo que sea liberal-conservador. Lo persigue. Es que su consejero áulico es Juan Luis Cebrián.
Que fíjate, Federico, que la tarde-noche de sábados, que es uno de los momentos de máxima audiencia, sobre todo en temporada de otoño, invierno y parte de la primavera, el sábado de noche, de repente tenías en Telecinco un programa que iba absolutamente contra las bases de convivencia de este país. Entre otras cosas, fueron de los programas que más, el gran debate, que más favoreció el independentismo catalán. Allí se jaleaba el independentismo siempre catalán. A continuación, en La Sexta, otro programa en el mismo tono y en el mismo registro. Y paralelamente, en Televisión Española, se retiraba Informe Semanal para llevarlo a horas crípticas, por denominarlas de alguna manera, es decir, para meter una...
Pero que te creen ese tipo de programas es una realidad contra una vez que hayas superado la etapa de la ilegalidad que has permitido, que te creen ese tipo de programas, no puedes luchar contra ellos, pues tendrás que utilizarlo también.
Perdona, que no puedes... No, ¿Cómo vas a poder luchar?
A Telecinco, ¿cómo le prohíbes montar ese programa?
Noria.
De alguna manera, lo que tienes que hacer es...
¿Sabes cómo cayó la noria el primer día en que digo, perdona, Fernando, sí pueden darla, porque a Pedro Jota lo han echado del mundo? Vale. Es decir, el día en que un anunciante dijo que estaba harto de la noria y que no volvía a poner un anuncio, se acabó. Porque a Berlusconi, que vive en Italia y que le da igual lo que pase en España y que administra 8 canales nacionales de televisión, ahora serán 7, pero es igual, volverán a ser 9, le da igual. Ahora, como deje de ingresar un euro, por supuesto que cambia. Y este gobierno, que ha sido capaz de cargarse al director de periódico, permiso, más importante que ha tenido España en los últimos 30 años, que ha fundado un periódico que va a cumplir 25 años, que ha sido el que ha cubierto, digamos, la parte más dura del periodismo de investigación y de denuncia en general, con aciertos y errores y tal, pero en general. Es decir, si el país se ha caracterizado por ocultarlo todo, el mundo se ha caracterizado por enseñarlo todo. Y alguno a veces demasiado,
por
posiblemente.
Y defenderlo muchas veces.
Claro.
Bueno.
¿Y quién es el que triunfa con Mariano Rajoy? Cebrián. ¿Y quién es el que deja el mundo? Pedro Jota.
Pero con las teles no se ha atrevido.
Perdona, es no lo mismo, pero lo no mismo. ¿Pero qué es Lara? ¿La noria de quién es? ¿De Lara? Pero si es que La Sexta es de Lara. O sea, donde hacen lo del follonero y toda esta basura separatista, progre, pijiprogre, de multimillonarios rojos, ¿qué son? Pues Lara y Cebrián, y Lara y Berlusconi y Lara. Pero si es que son lo mismo. Pero es lo que le gusta a Mariano.
Pero naturalmente... naturalmente
es que odia a la derecha española. No es el primero, hay que decir. Ya le pasó a Adolfo Suárez.
Naturalmente aquí la incógnita es si este tipo de empresariado mediático opera realmente por convicciones ideológicas y porque piensa que realmente para este país lo mejor que puede suceder es que un inepto como este chaval llegue a ser un personaje políticamente relevante. O sencillamente es que consideran que un chaval con una imagen distinta les da más ingresos en oyentes. Para mí es enigmático. No logro entender cuál es la motivación que lleva a un empresario a apostar por eso.
No, un empresario no apuesta.
¿Cómo que no apuesta?
No apuesta. En España los empresarios te regalan las televisiones, te facilitan, quitando la publicidad de televisión, la renta, los beneficios, y a partir de ahí tú solo tienes que tener el teléfono para que en algún caso te llame el presidente del gobierno una o dos veces al año, o Soraya, y te diga qué tertulianos tienes que poner. Por supuesto, la mitad tienen que ser de izquierdas. Y dentro de la otra mitad lo que te va a decir Soraya es cuáles le parecen más blanditos y más a su gusto. Esa es la única función que tiene. El empresario lo que hace es ganar dinero. Oye, para eso ha nacido la empresa, para ganar dinero dentro de la ley. La ley, si te la hacen a tu gusto, O sea, ¿cómo es posible que en España la cosa está entre un señor que vive cautivo en Cataluña y otro señor que debería estar en la cárcel en Italia y tengan los ocho canales de televisión nacionales? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque es que la derecha política odia y persigue, y ahí están los hechos que lo demuestran, todo aquello que pueda suponer la crítica, el enfrentamiento con la izquierda.
Pero vamos a ver, el enigma, don Federico, sigue abierto. El enigma son las páginas que saca hoy ABC, que por lo demás no hacen más que cristalizar lo que todos constatamos. Es decir, que el fenómeno político que ha emergido en las elecciones ha sido un fenómeno propiciado, sino planificado por las televisiones.
Sin ninguna legitimidad.
Ahora bien, ¿cuál es la lógica de esa promoción?
Tuvo más horas de televisión que Arias Cañete y Valenciano juntos. Ha estado más tiempo en la televisión hablando Pablo Iglesias que los dos candidatos de los dos
primeros. Pero, Vito, ese es el dato. ¿Qué lógica obtienen las empresas televisivas de esa promoción?
Pero, hombre, dinero. Perdona, te he dicho que el programa más visto en la noche electoral no fue la primera cadena, como siempre ha sido en todas las elecciones. Fue La Sexta, de García Ferreras. El de Al Rojo Vivo.
Y hoy
se lo lleva muerto.
En
claro.
El mundo, flechita para arriba para Antonio García Ferreras en el Vox Populi que hace diariamente el diario El Mundo por ese 11,3% de share, que son 2 millones de telespectadores siguiendo el especial de La Sexta.
Yo me asomé al de la primera y decidí irme a leer Libertad Digital.
Por cierto,
que empezaban a dar los datos
que
por provincia.
Arcadí Espada,
¿por qué
hoy
toda la prensa
que...
europea daba los datos menos España?
No, porque si en no, España... No,
nosotros teníamos hasta las 11 de la
mañana. Hasta las 11 estaba todo
en Italia. Yo los datos franceses los estaba viendo desde las 8 y media.
No, pero
estimaciones que prácticamente clavaban...
Pero era ilegal.
Aquí, dentro de los recortes y de la austeridad, los partidos han decidido en esta ocasión no gastarse dinero en las famosas israelitas.
Sí.
Y entonces, en esta ocasión nadie...
Les aseguro que la impresión que tenía uno esa noche, pasando por toda la prensa europea y encontrándose en que...
Los datos de verdad, que cambiaron
Gabriel,
mucho, además.
Sí, los datos oficiales a las 11.
No, los datos oficiales sí.
Bueno, pero sigamos por la línea editorial, sí. Las columnas.
Arcadi Espada hoy, hablando de Iglesias, dice que es diputado gracias a la información basura. Eso es lo que dice hoy Arcadi en su columna.
Bueno,
el mundo
estaba con que Ortega Lara pudiera hablar de política. Cuando a la gente decente se le... designa de esa manera tan cainita y tan miserable, pues ¿qué quieres, Arcadi? El problema de la progresía es que no tiene remedio. O sea, es que manda narices. Yo es que esa columna, digo que Ortega Lara no podía hablar de política, claro, como Ortega Lara no puede hablar de política, pues habla Pablo Iglesias.
Cuando te encuentras con la gente que reparte carnes de los que pueden hablar y no hablar.
Pues sí, pero esto es la gran tentación.
El titular del Mundo, Rubalcaba se marcha, pero luego de fijar una fecha para las primarias. El País, la retirada de Rubalcaba abre una difícil renovación en el Partido Socialista.
Es una calumnia, ¿eh? Sobre la retirada de Rubalcaba, yo no he visto que se haya retirado.
Hoy la expresión, la frase tirar la toalla, se repite en varios editoriales.
Un poco muerto, sí, de la impresión.
No,
vamos a ver cómo lo dejan, Julio.
Sí. En El País, en el editorial, lo titulan un político responsable.
Ah, muy bien.
¿Responsable dice eso?
Cebrián, que es responsable de Rubalcaba.
Partidario de un estilo de oposición moderada, Rubalcaba se ha visto atrapado. Entre su voluntad de llegar a pactos de Estado importantes para España y un gobierno que le ha dejado a veces con la mano en el aire.
¿Con la mano?
Sí, esto es lo que dice el editorialista del
El 11M, 11, 12, 13M, España no se merece un gobierno que le mienta, espera que vamos nosotros.
Bueno, La Razón es el que da una interpretación de lo sucedido ayer diferente al resto de diarios generalistas. Susana Díaz impuso la salida a Rubalcaba para liderar el Partido Socialista. Fue una pregunta que le hicieron ayer en la rueda de prensa a Rubalcaba y obviamente él lo negó, dijo que la decisión era suya, exclusivamente suya. La
presidenta... Quizás impuso sea una forma verbal.
Un poco contundente, pero que anda ella en la jugada, vamos, que
no,
se anda.
No, pero yo diría más bien, y esto sí que es interpretable, en que Rubalcaba se ha encomendado a Susana Díaz.
De
Rubalcaba siempre ha estado a la sombra de alguien. Entonces ahora pues está a la sombra, a la horonda sombra del Susanato.
De todo esto clarifica muchísimo la situación y a mí me parece estupendamente que el Partido Socialista Obrero Español acabe transformándose en el Partido Socialista de Andalucía, es decir, la estructura más corrupta de toda Europa, sin comparación posible, pues me parece que clarifica mucho la situación.
Bueno, sí, pero la gran cuestión es que con esto lo que hace Rubalcaba es evitar el error Borrell, es decir, dejar votar a los del PSOE. Y hay que decir que en esto tendrá el apoyo incondicional de todos los poderes fácticos españoles encabezados por el gobierno. Ante todo, que los socialistas no voten. Cuando votaron, la única vez que les han dejado votar, votaron a Borrell. Y, por supuesto, hubo que echarlo, tirarlo Polanco, que lo tiró por el balcón de los chalés de Andorra. Y pusieron otra vez a Almunia, que cosechó la peor derrota electoral hasta Rubalcaba. Que además le da un aire. Es como Almunia con
lo que ha hecho es poner, quitar la última piedra o el último ladrillo que quedaba de la herencia de Zapatero, que es cargarse las primarias.
No,
ahí se las cargó, definitivamente.
Sí,
es obvio que él no estaba por primarias, que él va por dedazo de Zapatero, y es obvio que Susana tampoco las quería porque también estaba por dedazo. Pero
no,
hombre,
Susana
desde luego,
tiene que calcular.
Susana es un dedazo. Entonces, como no es un dedazo los dos, ninguno de los dos quiere primarias.
Perdona,
nadie.
Susana ya tiene un triunfo electoral. Y espectacular. Porque ayer recordaba que el PSOE había perdido las tres últimas elecciones en Andalucía. Y por primera vez, como si mirase a Griñán y a Chávez, dice, y por primera vez hemos ganado. Además, por 10 puntos. O sea, eso no es ganar, eso es arrasar. En un partido que tiene 120 personas de cárcel.
Y lo que viene.
Bueno, si viene,
pero
lo
que da
viene,
la impresión
si
de que
viene,
eso
porque
va a dar
ya verás,
de cara a
como
a
ahora
elecciones,
hay que hay que proteger a Rubalcaba y a Susana Díaz para la gran coalición, vas a ver los problemas que tiene la jueza Laya.
¿Te crees que la necedad puede llegar a ese extremo?
Pero hombre, pero si le han dado la televisión a la extrema izquierda, pues claro que llegará a ese extremo. Pero vamos, no es que va a llegar, es que ha llegado ya, seguro.
Es que tendía a pensar que era una maniobra hiperastuta, que era la de efectivamente colocar al PS, al Partido Socialista Andaluz, en lugar del PSOE, y a continuación sacar todo lo que es el Partido Socialista Andaluz.
¿Qué va?
¿No es esto seguro?
Astucia, no, aquí...
¿Usted se da cuenta del pozo negro que es el Partido Socialista en Andalucía?
No, yo me doy cuenta del pozo vacío que es el PP nacional. O sea, que ayer volvieron a felicitarse. O sea, después del éxito monumental de perder 2,5 millones de votos, de perder sus bases en Madrid y en Valencia y de cosechar un fracaso estrepitoso en Andalucía, se felicitaban de haber ganado las primarias, porque habían perdido un escaño o dos menos que el PSOE, que es un cadáver insepulto. Y con el que cuentan, para seguir mandando. O sea, no te quepa ninguna duda. Pero en fin.
Bueno, luego si quieres vemos las escasísimas referencias que se hacen hoy en la prensa debido a la gran noticia de ayer, esa rueda de prensa de Rubalcaba, a lo que fue la comparecencia de María Dolores de Cospedal en el PP. Hoy hablarán
me encantó la rueda
a las
de prensa
9.
Con Arias Cañete, parecía que salía
el domingo,
después de una juerga. El domingo hicieron una rueda de prensa sin preguntas. Porque Mariano, entre las innovaciones, aparte de entregarle a la extrema izquierda a Pig y Progre todo el poder político en las televisiones, es que además ha inventado la presencia por plasma, que esto es tremendo, y luego además las ruedas de prensa sin preguntas. Es decir, sin prensa y sin rueda. No está mal. ¿Eh? O sea,
bueno, hay que aplaudirles que alguien tuvo en cuenta que no había que salir al balcón y hacerse la foto, ¿no? Alguien con un
es
poco
que no
de
se
cerebro en ese momento.
Al balcón y a lo mejor se cae alguien.
Bueno,
es
pero alguien
cuatro.
Sensato dijo, mejor no salimos.
¿Alguien?
Creo que no había gente en la
calle. Sí, había 20 personas, sí, pero bueno, siempre puede haber algún alocado que diga, venga todos al balcón, ¿no?
Bueno, y resulta que está la tía abuela de Pablito Iglesias y les insulta.
Bueno, Colacel, ¿hoy a quién se lo recomendamos?
Yo creo que a Susana Díaz, porque va a tener una temporada de exposición tremenda. Entonces,
bueno, pues Susana Díaz, que hoy reaparece también, Chacón también hoy reaparece, si te parece también,
también
le mandamos un sobrecito.
También va a necesitar, porque además el sol en Miami
sí, quema. Es duro, ¿no? Quema. Sí, bueno, quema. Pues esto les va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, paliar esas primeras arruguitas y esa pérdida de colágeno que empezamos a padecer a partir de los 35 años. Y nada, muy sencillo, lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Muy bien, una pausa y seguimos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, seguimos. Si están con la guía Repsol en la mano pensando en... ¿Y entonces esta semana cómo va a ser? Pues esta semana va a ser muy agradable. Bueno, seguimos en la tónica habitual de estos días atrás. Nubes en los Pirineos, tormentas, también algo en el sistema ibérico, en la parte de Soria, de Teruel. Lloverá algo en Galicia, como no, algo en Canarias, que se aprovecha bien. Y paren ustedes de contar. Y las temperaturas subiendo, pero poco. Es una cosa, es una situación bastante agradable. En Madrid tenemos 15 grados, llegaremos como mucho a 24. Bien. La máxima, atención, Toledo, Ciudad Real y Jaén. La máxima, 26 grados de nada. O sea, es como si hubieran devaluado el termómetro. Y en León no alcanzan, esto te lo digo al viaje, 2 grados había yo en Palencia.
Me lo dice con aire de regocijo.
En León hoy en la mínima solo hay 4 grados. Oye, 4 grados en León, como 2 en Palencia, es un frío que pela. O sea de pelliza, gorro,
venga,
bufanda,
insista, hombre, insista más.
Gorro, Gabriel.
Y Gore-Tex, que es una cosa que no hemos tenido en nuestra infancia y que es muy útil.
Gran invento.
Sí, señor. Bueno, pues eso, que el tiempo está primaveral, muy agradable.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, Luis Fernando Quintero, después de habernos repasado la prensa económica, vamos a adentrarnos en el parqué, que ayer tuvo una jornada gloriosa, gloriosa, o sea, es como si la bolsa la llevara el señor Kerensky, está muy bien, pero, por si acaso, vale más estudiar. Porque esto de la economía, si no, puede acabar uno como por Iglesias. A lo mejor mandando, pero diciendo unas gansadas monumentales como el salario máximo.
Hombre.
Y el mínimo. El lo que podríamos decir, el salario bebé. Llega un bebé al mundo y ya tiene un sueldo de 600 euros. Pablo Iglesias.
En lugar de un pan viene con 600 euros.
Exactamente. Si quieren evitar estos problemas del analfabetismo económico, hay que estudiar.
Así es, y qué mejor que hacerlo con el Centro de Estudios Online de Madrid, Manuel Ayahuoma, que junto a la Universidad Francisco Marroquín están sacando unos exitosos programas máster, en este caso el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, como digo, de la Escuela de Negocios OMA, que está basado en los principios liberales y nos enseña algo que decirlo es muy sencillo, pero hacerlo es muy complicado y hay que estudiar para ello, que es aprender a invertir en bolsa con garantías, como hacen los mejores, como hace Warren Buffett o como hacen todos los de su escuela. El proceso de admisión está abierto hasta el 16 de octubre, que comienza la sexta edición de este máster, para el que nos podemos informar en el teléfono 91-172-2394, 91-172-2394, o entrando en www.omayau.com.
Muy bien. A ver el parqué cómo está ahora.
Y el parqué, como decías antes, ayer tuvo una jornada muy fructífera. En este momento roza los 10.700 puntos. Está prácticamente plano con unas ligeras décimas en positivo, cotizando en 10.688 puntos. Y en el mercado de renta fija, muy buenas noticias. La prima de riesgo española ha vuelto a bajar. Está en 146 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Con un bono español a 10 años, cuyo interés sigue bajando. Estaba en el 2,9, en el 3. Ahora mismo está en el 2,8%.
Muy bien, si en lugar de acrecer la deuda nos hubiéramos limitado a reducir el déficit, estaríamos muy saneaditos, porque ahora está más barato el nuestra deuda. Pues no, señor.
Así es, aprovechan
cada jueves
para
tenemos
seguir
un gran éxito para endeudarnos más.
Así es.
Hemos cambiado el déficit por deuda. Sí. Es decir, el tío Perico por la tía Perica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Pues muy
seguiremos
bien.
Muy
pues hasta aquí el parque.
Camino en camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo.
Bueno, está que va para figurón, ¿eh? India Martínez, Vanessa.
Pues esta noche tenemos una cita con ella en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y con los niños con cáncer, porque la Fundación Aladina celebra a las 8 el concierto benéfico flamenco y a lo nuestro. El objetivo es recaudar fondos para un jardín infantil en el Hospital de Getafe, que ahora mismo no dispone de zona al aire libre para los niños enfermos. Lo hace gracias a las voces, además, de José Merced, de India Martínez, como decíamos, de José Manuel Zapata, y con Lolita y Rocío Márquez como artistas invitadas. El precio de las entradas va desde los 13 a los 56 euros, y todavía quedan localidades, así que si nuestros oyentes se dan prisa, todavía llegan a tiempo.
Pues eso. ¿Cómo andan los oyentes y sobre todo los tuiteros, los oyentes? Nos los traerá ahora Maite Loureiro.
Bueno, pues algunos enfadados y algunos directamente, bueno, pues no se cortan. Algunos nos recuerdan, como es el caso, por ejemplo, de Miss King y de otro de nuestros oyentes, que a Pablo Iglesias también le vieron en cadenas como Intereconomía. Y sí,
claro,
es cierto, aquí lo
donde
hemos dicho.
Yo lo conocí, tuve una zaragata con él monumental. Pero claro, pero si es que aquí se puso en marcha la historia de la noria. Lo importante es el follón. Y como lo importante es el follón y la corrala y el lío y tal, pues Revilla con las anchoas, este con el chavismo y el otro con Cristo ha venido y no se sabe cómo ha sido.
Tú has puesto un ejemplo que es Revilla y Pablo Iglesias. Son dos ejemplos de populismo. Y el populismo al final es dar respuestas simples a cuestiones complejas. Es sí. Decir, el Revilla va y se le llena la boca y dice, no, esto se arregla con las renovables. Pero vamos a ver, ¿sabe usted el problema que tiene el sector energético español, que tiene una sobrecapacidad, que solo consume España 45.000 megavatios y tiene una capacidad de generar 100.000 megavatios y que tenemos un déficit de tarifa brutal y que las renovables salen carísimas? No tiene ni idea.
Respuesta de Revilla.
Eso es lo que no hay en esas cadenas. Falta claro, que una voz que no, le ponga
el populismo, el populismo en el límite consiste en algo muy sencillo, que es decirle al oyente lo que quiere oír.
Claro.
Y naturalmente decirle a alguien lo que quiere oír es sencillamente tratarle como un estúpido y promocionar la estupidificación.
No,
de
pero vamos
pero
a ver.
Revilla, que nadie le señala su pasado, que fue un destacado miembro de la Falange. Sí. Es decir, y que ahora se le llena la boca con un populismo diciendo que esto lo arreglo yo con las renovables. Pero ¿cómo que lo arreglo usted con las renovables?
Pero
el problema de este país son las renovables en este momento.
Pero naturalmente.
Bueno, pero la ventaja...
Lo que hay que explicar a los ciudadanos, entre otras cosas, es que el 30% de lo que está pagando en su tarifa es precisamente la subvención de la renovable.
Bueno, y hay un dato más, por ejemplo, el caso concreto de Pablo Iglesias. ¿Para qué se rescatan los bancos? Oiga, que si no se rescataba Bankia, habría 1 millón de pequeños ahorradores, de esos que dice usted proteger, que se quedarían sin sus ahorros, sin su cartillita de abuelos, que tenían sus 10.000, sus 30.000, sus 50.000 euros.
Pero
en
¿tú crees que al Che, cuando se puso a firmar pesos, le importaba la convertibilidad con el dólar? Pero si no sabía lo que era convertibilidad. Si luego se ponía a estudiar por la noche economía y era el ministro. Dice, hombre, aquí se viene enseñado, ¿no?
Bueno,
pero Revilla, lo que tú planteabas de la economía, no me líe usted con las renovables. Yo lo que quiero es pagar menos en el recibo de la luz. Los gorilas aplauden. Este es el sistema. Y cuando tú estás hablando, yo te corto y te interrumpo. Y es así funciona el esto.
Y mientras tanto facturan dos grandes empresarios.
Pero claro, uno en Italia y otro pues casi en el extranjero.
Es de lo que alerta, por ejemplo, María Asun, otra de nuestras tuiteras. Dice que vamos a acabar como en Venezuela, como no nos pongamos a trabajar, ya acabamos igual.
Llevamos.
Javier
o
dice
Argentina.
Que la gente siguió La Sexta porque en La 1 estaban con el fútbol. Y tiene razón, antes de que se supiesen los datos oficiales, estaban...
No, y luego es después, luego echabas de menos el fútbol.
Con el homenaje al Madrid en el Bernabéu. Sí, pues, y Carmen no se cree que Rubalcaba se vaya a ir, dice que se ha retirado a descansar en el ataúd esperando que oscurezca.
Bueno, lo cierto es que dijo que se iba, pero no se ha ido. Y de momento se queda. Y ahora ya la cuestión es, ¿y el Congreso cuándo será?
El 18 de julio.
Ah, no, no, 19, perdón. 18, 19,
han dicho, sí. 19 y 20. Bueno, las ayer, primarias, por cierto, cuando... se empeñaba Luis Herrero en... siempre rebajando el mérito de San Federico, que es el 18 de julio, obispo y mártir alemán. O sea, pero es así, 18 de julio. La guerra empezó en el 17, sí, pero hasta el 19 no se desata realmente en toda España. De momento, o sea, que van a celebrar la guerra civil, que como dijo Besteiro, hemos buscado nosotros y ni siquiera con garantías de ganarla. Esto está publicado en el Anticaballero un mes antes, en junio, que es del escriba, la intelectual Gabriel Mario de Coca, el hombre de Besteiro, del sector, del tercio moderado del PSOE, que dice, se llama así, Anticaballero. Vamos a la guerra civil, hemos buscado la guerra civil y no tenemos la seguridad de ganarla, como efectivamente sucedió. Hombre, es verdad que, por ejemplo, en Rusia les fue bien. Fueron al matadero por los Kerensky. Dice, ¿cómo te explicas a Kerensky? Pues te lo explica porque la naturaleza humana es como es y hay gente más lista y el malo suele ser más listo que el bueno. Pero luego, lo normal es que la gente cuando la van a matar se resista. Pero,
Federico, de todos modos, más allá de la teoría que, en fin, aquí tenemos un filósofo y gran teórico y estudioso de la filosofía, pero más allá de todas las... De todos los corpus ideológicos que podamos encontrarnos en los textos, la experiencia
sí,
del siglo XX, de los regímenes comunistas, ha sido lo peor de lo peor que le ha podido ocurrir al ser humano. La experiencia.
Sin duda.
¿Qué fue la Unión Soviética? ¿Cómo era la Checoslovaquia comunista, la Polonia comunista?
¿Qué es China? ¿Qué es Corea del Norte? Pero bueno, ¿qué vuelve a ser?
La experiencia, yo ya no digo la experiencia.
¿Qué vuelve a ser?
¿Qué fue la República Democrática Alemana? Que yo conocí ya en el final, en los últimos años.
Por eso digo.
Y que efectivamente era la utopía aquella del, recuerden ustedes, de Borges, del mapa escala 1-1. Los servicios de inteligencia de la República Democrática Alemana eran realmente el espionaje a escala 1-1. El control absoluto, pero el control al 100%, que al final podía ser incluso inoperativo, precisamente de puro perfecto que era.
Bueno, es que alcanzó sobre 17 millones de habitantes, tenían 5 millones de informantes. Que excluyes a los bebés y a los ancianos impedidos significaba que uno estaba espiando a otro. O sea, que al final era así.
Era literalmente imposible que hicieses nada sin que a la media hora se supiese dónde se tenía que saber lo que habías hecho.
Bueno, hacemos una
pausita,
pausa,
sí.
Y seguimos.
Bueno, empiezan a llegarnos noticias sobre esa rueda de prensa, ese desayuno en el que está participando Pedro Arriola, entre otros. Todavía no han entrado de lleno el que es el análisis de los resultados del Partido Popular, pero sí han hablado de Podemos. Y al parecer, según lo que estaba comentando Arriola, dice que lo de Podemos se veía venir,
ajá,
que quien lo tenía que saber, es decir, Rajoy, lo tenía encima de su mesa todas las mañanas, un informe en el que le decía que Podemos podía tener tres escaños, iba a tener tres escaños fijos, y bueno, que las europeas, según lo que nos comentan que ha dicho Arriola,
o sea,
son una selección.
Todo el mundo lo veía venir y curiosamente ninguna encuesta lo vio venir.
Sí, y que Rajoy
todo el mundo
tenía...
lo sabía, pero el PP no hablaba en absoluto de esto.
El gobierno lo sabía.
No, lo sabía el que lo tenía que saber.
Y
o sea, Mariano y el secreto.
Y que, bueno, sabía que tres escaños fijos iba a conseguir.
Pues es
sobre
raro que no lo dijera el PP.
Elecciones europeas, en la línea de lo que ya escuchamos ayer a Pons por la mañana y que es un poco el argumento al que está recurriendo el PP, son unas elecciones en las que se vota con el corazón y no con la cartera.
2,5 millones de votos, ¿no? Ha perdido el PP.
Sí,
muy bien.
Sí.
2,6. 2,5 el PSOE.
Espectacular razonamiento, ¿eh? Espectacular,
bueno, de verdad.
Y espectacular.
Yo es que la única vez que he pasado una tarde completa, 4 horas largas, con Arriola, que fue después de la derrota de Aznar en el 93, que nos invitó a Aznar, a Luis Herrero y a mí con Arriola para que nos explicara la derrota. Cuando salimos de allí, en que nos explicó que lo mejor que le podía pasar al PP es haber perdido. O sea, lo mejor. porque claro, la siguiente iba a ganar. Entonces me dice, ¿qué te ha parecido? Me dice Luis Herrero. Digo, pues como estos, ¿verdad? estos bantúes que ves por Marbella, digo, barato, 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 y te venden pues un abalorio que no necesitas, esas esculturas de ébano, que luego no sabes dónde poner en casa, que acaban en los desvanes, que pues, sirven para los pues crímenes
este,
y cosas
pues este
así.
Barato, barato no parece.
No, él es caro, caro, caro de narices. Él se ha hecho multimillonario engañando a la derecha. Pero, o sea, la trayectoria de Arriola es la siguiente. Él empieza en el PC, con Celia Villalobos y tal, lo cual en principio no es grave, tiene cura. Pero luego están los sindicatos verticales, con Fabián Márquez, que era una de las figuras emergentes de la era Solís, del ocaso del Crepúsculo, que no fue nunca ocaso, porque el ocaso sigue en la COE, que es la continuación de esta basura. De ahí pasa a la COE Nacional, pero la Fabián Márquez era la parte andaluza, él es de Málaga, a la COE Nacional, se instala con Cuevas o Cavernas y a partir de ahí pasa al PP. A Aznar le come la oreja y a Rajoy le come el tímpano. Les dice lo que quieren oír y lo que dicen son unas gansadas, pero unas memeces monumentales. O sea, banalidades aderezadas con una fatuidad y una cara dura tremenda. Para mí, lo que representa a Arriola y la estupidez del PP es cuando, lo repito, porque es lo que retrata la verdadera corrupción del PP, que es intelectual. Cuando Aznar lo manda para que convenza a Villalonga de que se vaya de Telefónica. Y entonces Arriola, asesor de Aznar, negocia con Arriola, asesor de Villalonga, con un sueldo multimillonario, ¿cómo se va a Villalonga? Que le paga a Arriola. Y va a Arriola y le dice a Aznar que le paga a Arriola, ¿cómo se va a ir Villalonga? Por supuesto se va a forrado. Como Arriola. Sí, pero vamos a ver. Sí, pero Arriola, no puede ser. Pues eso es. Eso ha sucedido. Eso sucedió antes de la boda del Escorial. O sea, esa es la corrupción intrínseca en la derecha en España. Es que las ideas no valen nada. Lo que vale es lo que diga el amo, que no es jefe, ni líder, ni conducator, ni caudillo, es el amo. Y el amo de las listas es indiscutible. Y Arriola tiene un don para que el amo le haga caso. Hay quien tiene ese don, igual que hay gente que es sexy, gente inteligente, gente trabajadora, y luego hay quien tiene el don de engañar al amo. Pues este es un engañabobos perfecto.
Al que lo tiene que saber, más que al amo, ¿no? Ya lo ha bautizado de nuevo.
Bueno,
que lo tiene que saber.
El otro día veo a la señora de Arriola, que es la otra cara de Arriola. Uno lleva 40 años con la misma, algo tiene que ver. Y a Lobos insultando a Vidal Quadras. Los traidores, bueno, lo dice la que siempre vota contra su partido y sigue ahí. Pues lo dice con toda la cara dura. ¿Por qué? Porque es lo que quiere ir el amo. Tienen ese... esa cosa, barato, 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 pero cobro que cobro. Y caro, y caro. En fin. ¿Y los oyentes por dónde van?
Bueno, pues después de haber escuchado un oyente en concreto, a Pablo Iglesias, hablar de Hugo Chávez y todas esas revoluciones, le explica que él es cubano y que en qué consistió exactamente la revolución cubana. Ahora lo vamos a escuchar. También hablan sobre el PP y el PSOE. Están muy contentos de que se marche Rubalcaba, pero echan de menos que también le haya seguido en esta decisión Mariano Rajoy.
Bueno, comencemos por este recordatorio cubano-venezolano, podríamos decir. La diferencia es que en Venezuela, de una manera heroica, siguen resistiendo al gorilato. O sea, realmente los ametrallan por la calle, los amigos del Pablito Pablete, y siguen resistiendo. En Cuba ya los pobres ya resisten como pueden, torturados en la cárcel o en el exilio. Hay 3 millones... de cubanos en el exilio, 11 en la isla, 3 millones. O sea, este es el saldo del régimen comunista habanero.
Otros oyentes, sin embargo, dicen que algunas de las propuestas de Podemos no están mal. Otros advierten que son muy populistas y que al final quienes les vayan a creer es porque piensan que van a recibir algo, pero no es así.
Yo soy cubano de nacimiento. Pablo Iglesias habla de los fusilamientos de Fraga, pero ¿por qué no habla de los fusilamientos del Che Guevara y de Fidel Castro en Cuba? Al Che le llevaban los documentos y él sencillamente los firmaba. No los leía, firmaba un argentino fusilando cubano. Esa es la revolución cubana.
Habla de lo que va a hacer con los demás, pero no habla para nada de austeridad y contención del gasto público. Desea formar la casta, ser la casta él. Qué ingenua es la gente que piense que este señor les va a dar algo.
Algunas de las propuestas de estos de Podemos no están mal encaminadas, ¿eh? Lo que pasa es que no puede implantarla esta. Esta hay que darle el pasaporte y mandarla a Cuba en las próximas elecciones generales. Pero no va a descaminarlo. Hay sectores estratégicos. No tiene por qué estar en manos privadas, a mí eso no me parece mal.
Está todo contaminado por muchos Pablos Iglesias. La universidad concretamente de Sevilla, hay miles de Pablos Iglesias.
¿Verdad? Es verdad lo de la universidad, es verdad. Es verdad que hay cosas que dice Podemos, que ha copiado los que venimos criticando desde posiciones liberales, la corrupción del régimen hace muchos años. Para que nosotros no ponemos como alternativa la creación de una casta corrupta hasta el tuétano, criminal hasta el tuétano, que es la casta comunista del Partido Único, que es lo que quiere imponer este sujeto. Que para casta, el Partido Comunista en Cuba o en Venezuela, eso sí que es una casta. Vamos.
Miedo tiene que dar las clases que dé este hombre en la universidad.
Perdona, como todas, es que lo que ha dicho el último oyente sí. Es verdad. La universidad ha tenido un proceso igual que el periodismo. Hace años se hicieron una encuesta, tiempos de Reagan, de a quién votaban los periodistas en Estados Unidos, que parece muy sencillo. 4 de 5 votaban al Partido Demócrata. Es decir, el sesgo en los medios era brutal. O sea, Reagan gobernó directamente a través de la televisión con los ciudadanos. Pues los medios, sobre todo en papel, ahora ya difuntos, eran demócratas, pero hasta extremos ya patológicos. Pero en España es terrible.
En el caso español, si me permite usted, don Federico, yo creo que el drama consiste en tomar la producción intelectual de las universidades españolas en los últimos 40 años y compararlas con la de cualquier otra universidad europea. La producción intelectual de las universidades españolas da pena, es de echarse a llorar. Pero de echarse a llorar.
¿Quién te ha dicho que les ha importado a la izquierda la producción intelectual?
Pero tú fíjate, en la universidad española se han duplicado los campus universitarios, se han cuadriplicado las titulaciones, se ha quintuplicado el presupuesto. El presupuesto de enseñanza en España entre el año 2000 y el 2010 se duplica en más de 10.000 millones de euros. En más de 10.000 millones de euros, que es una barbaridad. Tenemos 7.000 millones de euros, que esto no lo sabe, dedicados a investigación y desarrollo, que no lo sabe la gente. Es decir, tú adquieres la titulación de investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ya que investigues o no investigues, alcances o no alcances objetivo, tú cobras tu sueldo.
Y
bueno,
nunca...
pues a pesar de todo eso, efectivamente tenemos una de las universidades peores de Occidente.
Y nunca
no tenemos ni una sola universidad entre las 200 mejores.
Y nunca se ha traducido menos obra universitaria española a otras lenguas, sencillamente porque la producción es ínfima.
No, es un problema de modelo.
No, es que el modelo que crean los socialistas cuando llegan al poder, que es cuando los penenes como Rubalcaba se nombran, se designan,
aquella autodesignación de los penenes es lo más infame que ha sucedido en el mundo.
Pues como el equivalente al Poder Judicial de la Ley Orgánica del 85. Es decir, a partir de ahora, nosotros, los jueces son nuestros. Montesquieu ha muerto y la universidad ha muerto, que es de los ricos. Ahora va a ser de los pobres de espíritu y de los ricachos, porque nos vamos a hacer ricos. El otro día teníamos uno de los investigadores de verdad, por su cuenta, que estudió en la Complutense, donde la morgue de la Complutense, con los 250 cadáveres, no es objeto de debate nacional. O sea, en España puede pasar cualquier cosa. Este puede convertirse en dictador y pueden degollar niños en la calle y no pasará nada, porque si en la Universidad Complutense encuentran 250 cadáveres que quieren hacer desaparecer y lo impide la Guardia Civil, en bidones como residuos tóxicos, o sea, tendrían que dimitir todos los alumnos, tendría que haber quemado el rectorado, o por lo menos haber amenazado seriamente al poder, los profesores haberse negado a dar clase en esa guarida que tiene una morgue abyecta, que eso es, bueno, la apología del crimen. No se ha movido nadie. El otro día decía, llega un chico,
de las mafias ahí,
bueno, ya, pero llega un,
el que vaya en contra de esas mafias ideológicas está señalado.
Llega un investigador de los que ha cogido Guaira en Telefónica para promover internacionalmente. O sea, qué cosa había inventado, 30 y tantos años, venía de la Complu, es decir, había sobrevivido a la morgue de Carrillo. Bueno, digo, ¿y no le gustaría o no te gustaría también dar clase? Porque decía, hombre, es muy bonito investigar, pero luego, claro, lo que necesitas es que una gran empresa te enseñe cómo ese producto, ese invento, se convierte en un producto que vende, que ayuda, que cambia la vida de la gente, etcétera, etcétera. Bueno, digo, ¿no te gustaría dar clase, educar a gente para eso? Y dice, no, yo eso ni lo pienso en la universidad. Digo, pues tú hiciste la carrera. Sí, yo, claro. Hombre, pero yo no puedo enseñar en una universidad española. Digo, ¿una extranjera? Dice, no, una extranjera sí, podría, pero con una universidad española no, yo no pertenezco a esos grupos. Hablamos de un investigador,
Federico,
que a lo mejor el año que viene
gana Federico,
100 millones de dólares casta, al año, claro, que muchos querrían estudiar con él, que tiene 30 y tantos años, que vive en Madrid, que ha estudiado en la Complu, que ya dice, es que ni se me pasa por la cabeza que yo pudiera entrar en la universidad.
Mire, don Federico, en un plano mucho menos espectacular que el de la morgue, pero para la gente de mi gremio igualmente espantoso. Hace no mucho tiempo, uno de los grandes editores académicos de este país, realmente de los grandes editores académicos, me encuentro con él y me dice, estoy absolutamente demolido, hecho trizas. Sacamos un libro de uno de tus colegas, no era de la Universidad de Madrid, pero de uno de tus colegas que necesitaba a toda urgencia sacarlo porque tenía que sacar no sé qué plazo y tal. Lo ponemos en la calle y a la semana me llega un paquete desde Italia, de un profesor muy conocido en Italia, con una fotocopia de un libro suyo que se utiliza habitualmente como manual en Italia y que es conocidísimo, del cual el libro que yo he publicado reproduce íntegro el 100% del libro. Llamo por teléfono al autor y le digo, ¿pero cómo me has hecho esto? Dice, oye, es que tenía mucha prisa y tenía necesidad de publicar el libro para poder concursar. Dice, naturalmente, yo lo que hice fue hacer una fotocopia y mandárselo a la universidad de este señor en cuestión. Y, por supuesto, inmediatamente retirar el libro del mercado, porque por lo menos el italiano tuvo la cortesía de decirme, no nos vamos a querellar contra ustedes, pero retiren el libro. Mandé todo el material a la universidad de la que provenía. Tomaron una medida, ni una, ni media, ni cero.
Es increíble eso, lo que estás contando es increíble.
Pero esa es la vida real de la universidad, llega a un extremo tal.
El editor estaba destruido, porque realmente era una de las grandes editoriales de este país.
No, pero es que esa es la situación general. Oye, 250 muertos, que llevan ni se sabe los años ahí, que son varios rectorados los responsables. Y aquí nadie ha salido
desde
a una rueda de prensa a decir, bueno,
desde Villapalos hasta aquí.
Desde Villapalos, bueno, era, claro, en fin.
Bueno, los oyentes opinan también sobre la pérdida de votos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.
Dice el PP que no han sabido comunicar. Yo creo que se equivocan. Creo que han sabido comunicar perfectamente. Lo que ocurre es que su comunicación es no verbal. Porque, ¿qué significaba, por ejemplo, la sonrisa de la vicepresidenta del gobierno después de la debacle electoral? Eso es comunicar.
Quizás se le haya dado un voto de castigo al PP. Veremos si ese voto de castigo no nos los hemos dado a nosotros mismos.
Por fin, se va don Vito Rubalcaba Corleone. Dios mío, cuánto tiempo, por fin.
Hablan ustedes de la marcha de Rubalcaba, pero si el problema es Rajoy, ¿por qué no se va Rajoy? Si Rajoy es el que no ha tenido narices para cogerle la chaqueta al catalán y decirle te vas a tragar el artículo 155, a los vascos lo mismo, ha metido en Andalucía a un tío que no sirve para nada.
¿Cómo que no sirve para nada? Sirve para fortalecer al PSOE. Es la estrategia. Es verdad lo que decía el oyente, me llamó la atención. No solo la sonrisa, que es que era desbordante, de Soraya Sáenz de Santa María. Debe tener el carné del PC o de Podemos, porque era una sonrisa que es que no podía contenerla, porque solo había perdido 2.600.000 votos, un tercio de los escaños, y había perdido las dos bases de sus triunfos electorales, que son Madrid y Valencia, además de hundirse en Andalucía, pero como en los peores tiempos del mandarinato sociata. Bueno, pero es que al lado, el ministro del Interior, que es una síntesis de todas las insuficiencias intelectuales de la casta política, lo que en mi pueblo dirían un inútil, es que estaba también encantado. Estaba feliz, miraba los números, que eran los números de la destrucción de la derecha. O sea, en un año de la liquidación de todo el poder municipal y regional de la derecha, y los miraba con entusiasmo. Si pero... quieres, puedes seguir, le dice en un momento a la Oronda, que estaba, vamos, entusiasmada. Sigue tú, le concedió la despotina. Y el despotín continuó. Y en Cantabria gana el PP por tal. Y en tal, en Cataluña, eso sí, lo dijo en correcto catalán, no dijo ha ganado la Esquerra, los separatistas que nos van a dar pal pelo. No. Por cierto, vamos a ver otro ingrediente dentro de la disolución nacional, que Izquierda Unida y o Podemos, que es lo mismo, que es un partido comunista de corte bolivariano, que tiene el 20% de los votos, ojo, que no es cualquier cosa, que es el único que saca a la gente a la calle, que tiene las televisiones, que tiene mucho más poder en los medios del que nadie puede suponer. Bueno, vamos a ver qué hacen con el separatismo catalán y vasco. Yo creo que lo firman antes de que exista. Bueno, el pacto de San Sebastián va a ser una broma al lado de esto.
En las propuestas de Podemos está retirar el artículo 155 y darle la
oportunidad. Derecho de autodeterminación, por supuesto.
Hoy son portada los de Podemos en el Correo, en la portada del Correo. Hoy son ellos protagonistas de la fotografía de portada. En libertaddigital.com ya pueden leer lo primero que está diciendo Arriola. Lo de Podemos se veía venir, es como lo ha titulado nuestra compañera Alicia González, que se encuentra en ese desayuno informativo. Dice que Rajoy
lo ha dicho,
lo sabía.
Como decían los del Papus, se venía de venir.
Se veía venir en casa.
Y el otro protagonista del desayuno, Toaria, de Demoscopia, ha dicho sí. De Podemos que no tiene futuro porque es un partido de desahogo y ha puesto como ejemplo lo que ha sucedido en Italia. Dice que Renzi ha aplastado el desafío de Beppe Grillo y que ha adoptado un tono diferente tras las elecciones, respetuoso y cercano a la ciudadanía, y que eso ha hecho que Renzi
hecho que Beppe Grillo se convierta en el segundo partido de Italia con el 23%, Berlusconi ha sacado el 15%, Renzi le ha ganado por poco con un eslogan, el de Beppe Grillo, el del payaso este, que es Vaffanculo. Este es el programa político.
Pues,
va fanculo. 23%.
Ejemplo,
o sea que Toaria ha estado cumbre, Toaria. O sea, muy bien. Si eso es un fracaso, con ese eslogan, que hay que reconocer que es barato, va fanculo. Y esto es el programa 23% en Italia. 60 millones de habitantes. El sexto país en renta per cápita.
Y si queremos tomarnos las cosas en serio, Francia, ante la perspectiva dramática de que las próximas presidenciales pueda ganarlas Marine Le Pen.
Que es lo más parecido a Podemos, salvo en la cuestión de la inmigración.
Y otro elemento muy preocupante, que claro, con el efecto Podemos queda más en segundo plano, pero el efecto Bildu en el País Vasco y en Navarra, ojo,
oye, pero es que
ha sido demoledor.
La primera fuerza en Álava.
En Álava. Y segundos en Navarra.
Es el éxito también de Mariano, cuando puso a la Florero Quiroga, y antes al Borjita Semper, y antes al Filiforme Oyarzábal, también es extraordinario. En Cataluña han pasado de tercera fuerza a quinta. O sea, los socialistas de primera a tercera. Pero todo va muy bien. Como ha dicho Mariano Rajoy, no nos hemos equivocado en las cosas importantes.
No,
es decir, que
Podemos,
yo creo que él sabe más o menos qué va a pasar en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. Las cosas importantes no nos hemos equivocado. Ahora, ya las menos importantes.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que sigue produciéndose y diciéndose en ese desayuno informativo, que desde luego está resultando muy interesante.
Luego se meten con Sandro Rey, con los que dicen jamalají, jamalajá, veo tu futuro, claro. A ti te duele el hígado. Pues dentro de la crisis de la televisión se ha producido un fenómeno. Los videntes, los psíquicos, como les llaman en América, los cubanos que tienen tanta gracia, decía Celia Cruz, en paz descanse, mi psíquico, son los mejores del sur de la Florida. Bueno, pues los psíquicos de aquí, claro, como hay crisis, pues no pagaban en las cadenas que por otro lado son piratas. Si tú eres una televisión o una radio, alegal, no digo ilegal, alegal o que estás tal, te cierran si hablas de política. Pero si tú le dices a la gente lo que tiene que comer, cómo tiene que morir, qué tiene que hacer en la cama,
tiene que estirparse un riñón.
Por supuesto que es cogiendo tú, apretando con la mano y sale, pues eso no pasa nada. Pero la crisis ha llegado ahí y han dejado de pagar. Entonces, el mejor de los videntes, que es un tío que te encantaría, es una cosa, es como un... ¿cómo te diría? Es como un fakir de los chichos. O sea, es una cosa asombrosa, que Sandro Rey, yo lo sigo porque me asombra, tiene el don, es como Arriola, pero más con menos medios, claro. Entonces ahora se dedica a saltar de un trampolín. Y de paso, mientras salta y no salta, le lee las líneas de la mano a la gente y tal. Como todas las épocas de crisis, los videntes están muy, muy solicitados. Claro, han dejado de poder pagar sus canales piratas y ahora pues se dedican a triunfar por lo legal en la tele. O sea, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es coger a Sandro Rey y quitar a Arriola. Total, para echarle cara, es un genio. Pero a ti te asombraría porque, por ejemplo, mira, Albiac, o sea, nosotros hemos estudiado, hemos leído muchos libros. Eso es una tontería.
Dice, por ejemplo,
este tío que es un genio de la naturaleza humana. Dice, mira y dice, sí, Cari. ¿Qué? Sí. No estás bien, ¿verdad, querida? No estás bien. Tú no estás bien. Tú me llamas porque no estás bien, lo sé.
Si yo te contara,
y
hija.
Y dice, es que Sandro, yo, dice la otra, es que mi abuela, muy mayor ya, dice, sí, ya está. Hay que entender, llega un momento que no nos podemos valer.
Dice, no sé, se murió hace 7 años.
Es que hay una herencia. Un momento. Esto saca unas cartas enormes. dice, por ejemplo, dice, tengo una buena y una mala noticia. Te tengo que dar las dos. ¿Cuál quieres primero? La mala, dice. No vas a obtener todo lo que tú crees que puedes obtener. ¡Ay! Pero la buena es que vas a obtener más de lo que crees que puedes obtener. ¡Ay, gracias, Lazo! Pues me has alegrado la noche porque llevo un día... Y cuidado con ese yerno, ¿eh? ¡También lo sabes! Dice la otra.
Don Federico,
es un genio.
Y ya que se lo sabe usted también, porque nos montamos un chiringuito de eso.
Que a mí me gusta hablar de sacar una pasta y de estas cosas. No, si yo ya sé que. Claro, pero bueno, pero es así. Vámonos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés. El Mundial, a punto de comenzar para vivirlo, tenemos todo lo necesario en el Corte Inglés, pero lo mejor es tener un buen televisor. Televisor LED de 48 pulgadas, 679,15 €. Lo puede financiar en 12 meses. Pues te sale una mensualidad de 57,35 €. Hay muchos más artículos de la marca Sony, como bueno, pues barras de sonido, todo ello con un 15% de descuento, para escucharlo y verlo clarísimo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, noticias y crónica rosa. Crónica rosa. Sabes que ayer Jesulín y Belén Esteban estuvieron a punto de coincidir.
Bueno, un fenómeno, de encontrarse.
Sí, catódico. Sí,
acontecimiento
sí,
planetario.
Estaba dando una rueda de prensa Jesús y, sí. Y bueno, le estuvieron a punto de poner el pinganillo con Belén
dice
Esteban al otro lado, pero no.
Se quiere negó, decir negó. Una cosa.
No, dijo que no.
¡Socorro!
Que el otro, que como dicen, gracias. De todos los reullones.
Sí, hoy van a venir Alaska y Carmen Jara y les vamos a preguntar si se han repuesto ya del interview de... De Raquel Mosquera.
Raquel Mosquera. Sí, sí, sí. O sea, sí. Mira, tú en esto sí que lo sigues porque eres un hombre rockero y popero. O sea, Russ Meyer.
Russ Meyer.
Bueno, pues fantástico, un homenaje mítico. En interview a Russ Meyer.
Mítico Russ Meyer.
Sí, sí.
Y o sea, también hablaréis de la ropa interior de Kate Middleton o de la ausencia o de la presencia de ropa interior. Sabes que han salido unas fotografías publicadas en la revista alemana Bunte, donde... Sí. Es que esta chica tiene un problema, perdóname, pero
es que la pilla... Es que lleva una faldita, ¿sí?, que se le suben.
No, lleva una faldita que con un ligero movimiento así con la manita evitas que se suba.
Yo creo que lleva ventiladores en los zapatos.
Oigan, sí, oigan, sí, ¿me podrían aclarar vez, ustedes veces, una cosa que no logro entender? No, es que toda la prensa, pero la prensa seria, aparece completamente llena de fotos de una señora, bastante aparente, todo hay que decirlo, llamada no sé cuántas Kardashian. ¿Esa señora por qué aparece por todas partes?
Kardashian,
porque sí, tiene un pandero así.
Eso hay mucho, no es motivo para que ocupe todas las primeras.
No hay muchos que vayan a cobrar más de 20 millones de dólares.
Esa es mi pregunta. ¿Quién es esta señora?
La señora es famosa
por ser famosa.
Exactamente. Tiene un reality, es una banda de hermanas, todas ellas con un pandero libanés imponente, impresionante, que ha rescatado la tradición de Puerto Rico y de la Arabia lejana. Y entonces estas señoras son muy monas y muy opulentas, pues tienen un reality y entonces comentan cosas pues importantes, por ejemplo, qué hacer con la laca de las uñas cuando ha periclitado un color determinado y resulta que se la han grabado a lo mejor a fuego, vete tú a saber. El caso es que todas estas quisicosas de la vida cotidiana a los americanos les encanta.
La santa vanguardia, porque ya recuerda usted lo de Uburrey, que en donde se hablaba de cierto personaje que era famoso por su fama.
Pues
en la época provocaba mucha hilaridad.
Pues ninguna hilaridad. Pero oye, una cosa es ser famoso y otra cosa es cobrar 20 o 30 millones de dólares por la exclusiva de la boda.
¡Jo! Madre mía.
Que este tiene mérito.
Bueno, en la sección de emprendedores hoy hablaremos con un emprendedor que ha creado una aplicación para buscar sitio libre para aparcar, que eso esto está es muy bien. Y en la crónica negra, el extraño caso del secuestro del presidente del Valencia.
De Valencia. Mm. Eso es una cosa.
De ruta nos vamos.
El fútbol español.
A Covarrubias y hoy en la receta, olla podrida burgalesa, sin gluten. Hoy es el Día Nacional del Celíaco. Y hay que tenerlo muy presente, sobre todo las cadenas de distribución de alimentos y
que ya empiezan, hay que decir, sí, a presentar muchos alimentos, pero hay que presentarlos con claridad. O sea, ¿qué costaría en las líneas esas de los supermercados? Sin gluten, arriba, para no tener que andar mirando, sacando las gafas, a veces pues con lupa.
Por cerca de mi barrio hay alguna pastelería que lo especifica.
Claro, claro, pero es que claro, es que lo están haciendo, pero... En grande, sí, o sea, que la gente lo vea, que no haya que buscarlo. Mira que es sencillo, ¿eh? O sea, que Kate Middleton.
Sí.
Sí, otra vez.
¿Con o sin?
Yo creo que es con.
¿En qué quedamos?
Mi apuesta, hombre, mi apuesta es tanga string.
¿Hay debate?
Tanga string. El hilo dental, se lo llama.
Quiero...